Estamos en una nueva entrevista para El Mostrador TV, esta vez con el alcalde de Valparaíso, Jorge Chat. Bienvenido, alcalde.
Hola, Macarena. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Bueno, se ha vivido unos meses muy complejos en medio de la pandemia por el coronavirus y durante esta semana, especialmente en temas de conflicto social. ¿Qué le parece, bueno, por un lado el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera el domingo de estos 2,5 millones de cajas con alimentación para, por lo menos, él dijo, el 70% de las familias más vulnerables, más pobres de nuestro país, pero que al poco tiempo se fue deshaciendo el anuncio y sabemos que hay poca logística detrás de eso?
La primera sensación que me deja es que el tiempo para improvisar terminó. Creo que los hechos de los últimos días le han dado un giro a la pandemia y han instalado con mucha fuerza las consecuencias de la crisis económica vinculado precisamente a la imposibilidad de cientos o miles de familias chilenas de poder acceder de forma normal y regular, como lo hacían antes de la pandemia, a la alimentación. Y digo que no hay espacio para improvisar porque en 40 años el Estado nunca ha tenido una política de alimentación como la que se pretende. Las instituciones que han canalizado y han jugado un rol en este punto que tiene que ver con la entrega de alimentos de esta forma, a través de una canasta, han sido los municipios. Y hasta ahora los municipios no hemos sido considerados. Se ha señalado de que se quiere hacer la entrega desde los gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales no tienen capacidad ni logística para poder hacerlo. Pero también el Estado neoliberal que tenemos no está acostumbrado a hacer algo así. Yo he dicho por ahí que la última vez que un gobierno nacional desarrolló una política sostenida de alimentación fue el gobierno del presidente Allende, con la política del medio litro de leche. Desde ahí y en más, nunca más se hizo algo así. Creo que el problema de la alimentación o el problema que se genera a partir de esta crisis económica no se resuelve con una canasta más o una canasta menos o con 2,5 millones de canastas familiares, sino que en el caso de la alimentación, a mi juicio, el desarrollar una política de alimentación íntegra, coherente, de carácter universal. El acceso a la alimentación, es un derecho humano. Consecuencia, aquí lo que hay que hacer es no solamente entregar una canasta, aquí hay que tener una política que ponga en sincronía todos los esfuerzos, lo que hacen las CUNAEP, lo que hacen las municipalidades, lo que quiere hacer el gobierno. Creo que, te vuelvo a insistir, no hay espacio para la improvisación.
Tomándome un poco de las palabras que usted daba, el gobierno de una u otra forma ha dicho que ha tratado de sembrar puentes, tirar puentes con el mundo de los alcaldes y la alcaldesa. ¿Hubo algún tipo de conversación previa antes del anuncio del Ejecutivo del día domingo o durante estos dos días ya que han pasado? ¿Usted se ha contactado con la Intendencia? ¿Algo? ¿Había alguna conversación con respecto al tema de estas entregas de alimentación?
No ha habido claridad por parte del gobierno respecto a las informaciones. El día viernes vamos a tener una reunión con el intendente regional para que nos explique de qué es lo que se trata, pero ha costado mucho. Y esto no tiene que ver solamente con este anuncio, tiene que ver en general con una forma de actuar que a mi juicio difiere un poco de lo que se declara. Se declara que es muy relevante el rol de los municipios, pero en la práctica muchas veces terminamos siendo sorprendidos por anuncios que además no tienen bajadas concretas. Voy a ponerte un ejemplo. Se anunció hace varias semanas atrás, en el primer anuncio económico del gobierno, que se iba a inyectar, ¿te acuerdas?, 100 millones de dólares a los municipios para poder apoyar el comercio local, que es quien lo está pasando pésimo. No ha pasado absolutamente nada de eso. No ha llegado ningún peso, y el comercio local hoy día en todo Chile está agonizando. Es el caso particular del comercio de Valparaíso. Imagínate el comercio nocturno de Chile. El comercio minorista, han tenido pérdidas cuantiosas, incluso más. Si tú revisas la forma en que se ha ido asignando el famoso FOGAPE, hoy día, de hecho, tuve una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, me decía que de 100 personas que han pedido el crédito, 80 no han tenido respuesta, o sea, ni siquiera les han respondido, y de las 20 que quedan, 15 han sido rechazadas, y solo 5 han tenido el acceso al FOGAPE. Pero ninguno de esos 5, por el tope, por el promedio de ventas de los últimos 3 meses, 5 tal el estallido social, por mucho menos. Entonces, el mecanismo de asignación de recursos del gobierno ha terminado, creo yo, siendo un problema. Por eso después tuvieron que salir a hacer otro anuncio. Entonces, me parece que el gobierno necesita ayuda. Y tiene que aceptar ayuda. Tiene que aceptar, quizás, bajar las fronteras ideológicas, bajar las fronteras políticas, dejar de estar a la defensiva y aceptar la colaboración. Si al final no nos interesa criticar al gobierno porque queramos hacer política, yo creo que la política tenemos que dejarla un rato en cuarentena y preocuparnos de los objetivos comunes que tiene el país, que tienen que ver, por una parte, con el derecho a la vida y a la salud, que está en juego hoy día de millones de personas, y por otra parte, la necesidad de enfrentar las consecuencias de la crisis económica vinculada a la alimentación. O sea, pero si por cada cosa que uno diga, el gobierno va a tomársela mal o a la defensiva, es muy poco lo que vamos a poder aportar. Hoy día creo yo que ese es lo que espera más la gente de las instituciones.
La respuesta que hubo desde la gente, básicamente al anuncio del presidente Sebastián Piñera, a lo que pasó también en la comuna del Bosque durante la jornada del día lunes, en donde hubieron intensas manifestaciones durante la noche, se extendieron al cono sur de la región metropolitana, que son principalmente comunas pobres, en donde se vive al día a día. Recuerdo que usted el día lunes sacó un tuit en la mañana diciendo que tenía una larga fila de personas afuera del municipio preguntando por si es que iba a llegar de una u otra forma esa ayuda, esa alimentación que anunció el presidente Sebastián Piñera. Hay un abandono también de aquellos que una y otra vez salen en el discurso, dicen que tienen que preocuparse principalmente de los más pobres, que son los que más están sufriendo, los que más golpean la pandemia por la falta de hambre, por el hacinamiento, pero de una u otra forma las ayudas o no llegan, o llegan a goteo, o llegan de a poco, y los grandes salvatajes se están dando en otras áreas, principalmente con la gran economía. ¿Llega tarde el gobierno a ayudar a las personas que están más desposeídas?
A mí me cuesta pensar que el gobierno tiene una mala intención. Yo creo que tienen buenas intenciones. Creo que cualquier ser humano en este contexto actúa de esa forma, ¿no? La solidaridad, la preocupación por el otro es algo que creo yo que muchos comparten. El problema no es ese. El problema es que se está viendo los límites del Estado neoliberal, los límites del Estado chileno. O sea, al final la pandemia, el COVID-19, claro, nos afecta a todos los seres humanos por igual, pero impacta de manera mucho más profunda aquellas realidades y aquellos seres humanos que en su cuerpo, de forma sistemática, por años han cargado la segregación, la desigualdad, el abandono, el olvido. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado en el caso que el COVID-19 ingrese a un CITE, a una población de 500 departamentos de 55 metros cuadrados, donde el promedio de ocupación por familia es de 4 o 5 personas? Es decir, es un Estado que actúa sobre una condición de desigualdad que es un problema hoy día para el control de la pandemia. Entonces, el problema es que tenemos un Estado, a mi juicio, que no está hecho para poder garantizar derechos universales, para poder actuar pensando por sobre todas las cosas en un sistema de protección de carácter universal, que no es capaz de construir rápidamente una política de alimentación integral que no tenga que ver con entregarle una caja de canastas a la gente, sino que, por ejemplo, un Estado que reconozca que su acción es importante, pero que su acción también es relevante en estas circunstancias para favorecer que la misma comunidad organizada pueda tener condiciones para, por ejemplo, desarrollar las iniciativas que en muchos lugares de Valparaíso están teniendo lugar, vinculados a las ollas comunes, a los comedores comunitarios, a los almuerzos, a almuerzos solidarios, ¿no?, que las mismas organizaciones están generando. No tenemos un sistema de empresas que tenga la capacidad de reconvertirse rápidamente en función de las necesidades de una determinada situación de emergencia nacional, para qué decir respecto al rol de las Fuerzas Armadas y de orden, en fin. Entonces, claro, dentro de esos límites, yo creo que lo intentan hacer lo mejor posible. Y bueno, cometen errores como todos, o sea, es imposible. Yo te digo también, me toca a mí estar frente al gobierno local de Valparaíso y manejar e intentar abordar una crisis en Valparaíso, donde el 80% de las casas de Valparaíso están inscritas en el registro social de hogares, con pocos recursos. Uno puede cometer errores, Pero por eso creo de que uno tiene que, el gobierno tiene que abrirse a recibir ayuda, a escuchar, a construir acuerdos, a hacer las cosas bien. No porque le entreguen una canasta a una persona, el problema de la alimentación se va a resolver. Entonces, creo que raya para la suma, estamos viendo los límites de este Estado que se ha construido en los últimos 30, 40 años, y también estamos viendo los límites de una estrategia que fue muy sonora en cuanto a sus éxitos iniciales, pero que a la luz de lo que ha sucedido hasta ahora, está tambaleando. Entonces, tenemos que organizar la forma en que estamos enfrentando el COVID-19. Si no lo hacemos, el país lo va a pagar muy caro.
Usted hablaba de que había que ofrecerle ayuda al gobierno. Como oposición, usted parte de un conglomerado joven que tiene también un importante espacio dentro del Congreso, como el Frente Amplio, ¿siente que como oposición han logrado jugar estos dos roles que tiene una oposición política dentro de un país, que por un lado es estar atento a lo que hace el oficialismo, pero por el otro lado poder tender una mano cuando se necesita en estados de crisis como actualmente? ¿Siente que han podido las distintas oposiciones poder jugar ese rol o se han tendido hacia un lado o hacia el otro?
Pienso que que la oposición venía luego del estallido social cargando una serie de deficiencias, ¿no? El acuerdo de noviembre generó una división muy fuerte, tanto en la oposición política y social al gobierno del presidente Piñera. No se ha podido resolver en una lectura común, por ejemplo, qué es lo que sucedió el 15 de noviembre, ni tampoco se ha podido construir, por ejemplo, todavía un marco de entendimiento común para lo que viene, para el proceso constituyente, y eso creo que es tarea pendiente. Ahora, creo que la oposición ha sido poco audaz en sus capacidades de poder presentar propuestas y de constituir alternativas a lo que efectivamente señala el gobierno. Me parece que algo interesante se avizoró con la discusión de la renta universal, que fue una discusión interesante, pero lamentablemente después se soltó. Los hechos demuestran de que la oposición estuvo en lo correcto de insistir en una renta muy superior a los 66.000 pesos por carga que al final terminó aprobándose. Creo que esa discusión hay que volver a darla. Pero te digo, ¿por qué creo que falta audacia? Porque al final, frente a nosotros hay muchas crisis que están avanzando de forma conjunta. Está la crisis sanitaria, que es la que estamos viviendo con sus cuarentenas, con sus medidas de distanciamiento social. Está la crisis económica, donde creo que falta más capacidad de propuesta de parte de la oposición. Está también la crisis ambiental. Hoy día tenemos problemas de agua en los campamentos, por ejemplo, en la región de Valparaíso hacia el interior. Y está la crisis política hacia el interior de la región, perdón, donde la gente tiene no más de 50 litros de agua para poder hacer su vida, no alcanza, más todavía en pandemia, y la crisis política institucional que se venía arrastrando. Entonces, frente a ese tamaño de crisis, yo dije hace un par de tiempo atrás, creo que fue en el Mercurio, en una entrevista, algunos me criticaron por lo que planteé, lo que ha construido hasta ahora la oposición no alcanza para poder dar cuenta de eso. Yo decía, partamos de nuevo, pero no por decir de que había que partir de cero desconociendo lo que pasó, las luchas anteriores y todos aquellos que han hecho un aporte a construir, por ejemplo, una izquierda de nuevo tipo en Chile, sino que me refiero a la idea de de cuestionarse lo que se ha planteado hasta ahora, porque realmente no está haciendo, no le hace sentido a la gente, no le viene haciendo sentido a la gente desde el estallido, o sea, menos está haciendo sentido ahora. Entonces, al final, por ejemplo, los vacíos y las diferencias dentro de la oposición le terminan dando espacio a gente con el prontuario de la derecha, o sea, gente que fue financiada, gente que hasta hace pocos años hablaba de pronunciamiento militar, o sigue hablando de pronunciamiento militar, o fueron financiados por Penta, Sokimich y todas estas empresas, y Corpesca, que han siempre concebido la educación y la salud como un negocio, que han saqueado municipios. Bueno, a esa gente se le ha dado la oportunidad que critique a mucha gente, porque se le ha dado espacio con estos debates intestinos que se dan en el marco de la oposición, que terminan al final haciendo que los matinales lo único que se hable sea de las donaciones de Revolución Democrática y de los sueldos de los parlamentarios, que está bien que se baje. Pero ya, o sea, hay miles de temas más. Te voy a poner un tema: la atención primaria de salud está haciendo agua en Chile, necesitamos más recursos, que ahí podemos evitar que los hospitales colapsen. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Yo quiero hacerme parte de un esfuerzo, ojalá lo más amplio posible en la oposición, para construir una agenda muy concreta de enfrentamiento al COVID. Creo que eso es hoy día lo que importa.
¿Qué tendría esa agenda?
A mi juicio, tres elementos. Primero, una política nacional de alimentación integral de carácter universal. En segundo lugar, medidas económicas o una política económica mucho más audaz, que se acerque más a lo que el países desarrollados han invertido en materia de producto interno bruto, con mismo de asignación no esté mediado por los bancos, por los ejemplos que te comenté. Uh-huh. Y en tercer lugar, una política sanitaria que lo que busque es poner el énfasis en la atención primaria de salud. Necesitamos invertir más recursos. Recibimos una asignación de 500 millones de pesos de parte del gobierno. Si tú debías esos 500 millones de pesos por 300.000 personas que habitan en Valparaíso, estamos hablando de que recibimos per cápita 1.153 pesos para poder hacer salud pública en contexto de pandemia. Por una sola vez, no alcanza. Y además también, una cuarta propuesta, decía, creo que hay que construir una política nacional territorial. Hay que organizar al país territorialmente de manera distinta. ¿En qué sentido? Que es que no podemos estar siempre en cuarentena. Tenemos que tener una forma de organizar a las ciudades donde vive el 88% de los chilenos y las chilenas para evitar al máximo la cantidad de contagios y poder manejar precisamente los picos, las curvas, las mesetas. Nosotros en Valparaíso estamos impulsando en ese plano lo que hemos llamado el modelo de confinamiento comunitario, que supone no esperar que los números de Valparaíso lleguen para ser declarado en cuarentena, sino que más bien dividir a la ciudad en 15 zonas. ¿Por qué 15 zonas? Porque son 15 zonas de influencia de los CEFAN de Valparaíso. Lo que le proponemos a los vecinos es que, si no se pueden quedar en su casa y deben salir, ojalá lo hagan solamente dentro de su zona de confinamiento barrial, por decirlo así. Que es la zona de influencia del CEFAM. Para que los vecinos se queden, o los ciudadanos se queden en ese lugar, lo que requerimos es dotar del máximo grado de autonomía a esos territorios. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Instalando en estos 15 lugares oficinas municipales para que la gente pueda, por ejemplo, entre otras cosas, hacer la actualización de su ficha de registro de social de hogares, o poder presentar alguna solicitud de subsidio de agua potable, o tener alguna información. Hace poco hablamos con el Registro Civil y el Banco Estado y ellos están dispuestos a apoyarnos de llevar alguno de sus servicios a estas oficinas. Buscamos resolver las necesidades de alimentación instalando en cada una de estas zonas ferias libres para que la gente no tenga que bajar al plan a la feria central de la Avenida Argentina a comprar sus mercaderías a más a precios justos y permitiendo generar oportunidades de empleo para precisamente los vecinos del lugar que venden sus productos en estas ferias. Si logramos que la mayor cantidad de gente se quede cerca de su casa y pueda resolver su vida cerca de su casa, y, siempre y cuando no tenga la obligación de salir a trabajar, vamos a estar protegiendo de posibles contagios a ese vecino y por tanto a su familia. Si nosotros lográramos hacer algo así a escala nacional, podríamos tener un país mejor organizado, más preparado para los 6 meses que vienen, y no paralizado completamente, porque el país no puede estar paralizado. Eso también falta.
Es una propuesta bastante distinta a la que presentó el gobierno también. El gobierno tenía una propuesta muy centralizada.
Sí, y ese es un error. Eso es un error. Es un error, porque lo que tenemos es que aprovechar las capacidades que hay en las ciudades y en los territorios y en los barrios. En los barrios y los territorios hay mucha capacidad para poder resolver esta crisis. Pululan por todo Chile, y en Valparaíso, como te decía, es así, los comedores populares, las redes de protección mujeres objeto de violencia machista, las redes de colaboración a personas mayores para realizar sus trámites, trabajos de las redes de acción comunitaria para sanitizar los barrios. No siempre tiene que ser el Estado el que resuelva o las instituciones que resuelvan los problemas. La comunidad puede activarse. Hoy día la comunidad, yo pienso, Magdalena, está activada o ya se activó en función de objetivos vitales: la vida, la salud, la alimentación. Entonces, es una estrategia en definitiva que tiene una vertiente nacional, evidentemente, pero también tiene un espacio para la cuestión local o para la cuestión territorial. Y eso no lo va a proponer los alcaldes de la derecha. No lo están haciendo, no lo van a hacer. Ellos no entienden los municipios de esa forma. Tampoco lo va a hacer el gobierno. Bueno, lo podríamos hacer desde la oposición, que al final, vuelvo a insistir, no puede estar el país en cuarentena 6 meses. Es inviable, económica, humana, urbana, culturalmente. Entonces, hay que buscar una forma de resolver el cómo reorganizamos nuestra vida en la ciudad para los próximos meses.
Alcalde, ¿y cómo han estado esas conversaciones con respecto a este tipo de propuesta, a otro tipo de propuesta también que ha surgido desde la oposición al interior del Frente Amplio, que es su bloque político? ¿Tienen asidero? ¿Han logrado levantar un bloque más unido como diferentes dirigencias, parlamentarios, concejales, cores y también los alcaldes, para poder presentar un proyecto más robusto quizás de propuesta al gobierno y al resto de la oposición?
En el marco de la pandemia, el diálogo más estrecho lo hemos tenido con otros proyectos de gobierno local, de la oposición particularmente, que trascienden las fronteras del Frente Amplio, ¿no? Tengo un diálogo permanente con Gerardo Espíndola en Arica, pero también con Claudia Pizarro, con Gonzalo Durán, con Claudio Castro, con Daniel Jadwe, con Brunilda González de Caldera, con gente del sur también. Creo que hemos logrado construir coordinaciones muy básicas, pero que se orientan a objetivos muy, muy concretos. Por ejemplo, con ese grupo de alcaldes coordinamos la primera carta solicitando cuarentena, ¿te acuerdas? El 23 de marzo. 169 alcaldes firmaron esa carta, coordinamos también la carta para poder evitar que volviéramos a clases, y otras acciones que han sido súper transversales, porque al final terminaron sumando alcaldes de derecha también. Creo que el Frente Amplio carga todavía con lo que te decía de la oposición, ¿no? Con esta diferencia que produjo el acuerdo del 15 de noviembre y que el Frente Amplio no hemos sido capaces de poder resolverla, ¿no? Yo creo que ni siquiera de conversar las cosas. Y eso me parece muy problemático porque la política es una maratón. Queda mucho por delante. Y hoy día me parece que lo que requiere el país en atención a las crisis que existen y a los problemas que te has descrito en esta conversación que hemos tenido es que si no aparece un actor democrático de avanzada, yo diría una izquierda contemporánea con capacidad de construir mayoría sin prejuicios, con un proyecto social legítimo que genere sentido común en la gente, que suponga una mirada distinta del país. Si no aparece un actor así, yo creo que independiente lo mal que la derecha le va a las encuestas o la mala evaluación que tiene el presidente Piñera, vamos a seguir teniendo a la derecha en el gobierno. Y yo creo que ese es un problema para el futuro de nuestro país. Hoy día lo importante es la pandemia. Como te decía, hay que ayudar al gobierno para que el gobierno cometa los menores errores posibles, porque hay mucho en juego y habrá que estar en lo que tengamos que estar. Pero creo que es indispensable que no perdamos de vista también lo otro. Y ahí creo que el Frente Amplio tiene un problema que yo espero que se pueda resolver.
Bueno, alcalde, muchas gracias por esta entrevista. Por último, saber, muy corto antes de despedir, un grupo de concejales de su comuna pidieron que se declarara una visión mucho más estricta de, no de la cuarentena, porque ustedes no tienen cuarentena, pero sí de las barreras sanitarias. ¿Es posible que haya una cuarentena o una barrera sanitaria mucho más fuerte, entendiendo que hay distintos focos de coronavirus dentro de su municipio?
Bueno, es probable que si la tendencia en la comuna de Valparaíso y particular en Viña del Mar se mantenga, o en la provincia de San Antonio también, que está muy complicado la provincia de San Antonio, tengamos en la región de Valparaíso varias comunas con cuarentena. Nosotros, con un grupo de alcaldes transversales de la quinta región, dentro de ellos el alcalde Luis Mella de Quillota, de la Democracia Cristiana, instalamos la necesidad también de discutir sobre el tema de la cuarentena y prepararnos frente a ese escenario. En lo concreto, la entrada a Valparaíso está fiscalizada de forma obligatoria en la ruta 68 a la altura del túnel Zapata, hay un control obligatorio y las personas son devueltas si es que no acreditan residencia en Valparaíso. Y esta semana vamos a instalar también un control conjunto a los municipios de Viña del Mar y a Seremi Salud en la Avenida España, precisamente por la alta cantidad de contagios que hay entre Valparaíso y Viña. Y los demás controles que se están realizando, por lo menos nosotros los estamos monitoreando permanentemente para que se cumpla su carácter obligatorio. Creo que si te vuelvo a insistir, si esto se mantiene así, vamos a tener ese escenario y vamos a tener que estar muy preparados para eso.
Muchas gracias, alcalde, por habernos dado una entrevista para El Mostrador TV.
Muchas gracias a ti, Macarena, que estés muy bien.